Pues un placer recibir a Mateo Gil para la serie Los Favoritos de Midas, que se estrena hoy en Netflix. Mateo, muchísimas gracias por atendernos unos minutos. Bienvenido a Catalunya Radio y a La Finestra Indiscreta.
Gracias a ustedes.
Supongo que te lo habrán preguntado muchas veces, o quizá no, no tengo ni idea, pero claro, cuando ves una adaptación de Jack London, ¿no? Pues te imaginas perros y nieve y cosas por este estilo, y de repente nos encontramos con una serie en la época actual, thriller, casi un poco de distopía. Explícame un poco el relato original, cómo es y cómo se te ocurrió adaptarlo en este contexto.
Bueno, el relato de London es un relato muy cortito, tendrá 8 o 10 páginas máximo, y pertenece a una vertiente un poco menos habitual y un poco menos conocida de London, que es una vertiente muy social y muy política. Y realmente cuando escribía estas cosas era un tanto perturbador London, y la premisa es muy perturbadora en sí misma. A mí el cuento, yo no lo conocía cuando conocí a Miguel Barros el mismo día que lo conocí. Miguel Barros me habló de este cuento y yo me quedé prendado con la idea y una semana más tarde, sin conocernos apenas, yo me estaba yendo a casa de Miguel en Galicia a escribir. Esto fue hace mucho tiempo, en el 2001.
De esta premisa argumental, de un relato corto, que además me dices que es bastante corto, la complejidad de toda la trama y la cantidad de lecturas que se pueden sacar, ¿no? De Los Favoritos de Midas, es enorme, pero viendo lo que ha sido tu carrera, Nadie conoce a nadie, Proyecto Lázaro, ahora esta miniserie, me da la sensación de que eres una persona con, como mínimo, muy preocupada por saber qué es lo que hay detrás, ¿no? Del mundo, quién maneja los hilos en la sombra, ¿no? Es decir, por encima de los gobiernos, incluso por encima de la vida y la muerte, como explicabas en Proyecto Lázaro.
Bueno, es una visión interesante. Nunca me había planteado yo que esa era una de mis preocupaciones, porque de hecho yo te diría que en el fondo mi gran preocupación es que cada vez, a medida que voy cumpliendo años, me voy dando más cuenta de que no hay nadie manejando los hilos. Y eso cada vez me da más miedo, porque cualquier cosa es posible. Pero obviamente el poder en un momento como este, de tremenda desigualdad, de incertidumbre terrible, y es un momento muy oscuro a nivel, si quieres, colectivo, de psicología colectiva, el poder se convierte en un tema muy importante, claro, porque nuestras vidas empiezan a estar en juego, digamos, ¿no? Y a todos empieza a preocuparnos quién está ahí al mando.
Ahora mismo acaba de salir de la presidencia de Estados Unidos un presidente que da la sensación de que no gobernaba para nadie, en realidad parecía que estuviera instaurando más bien una anarquía, ¿no? Y a veces, bueno, en tu miniserie también es como una idea que ronda por ahí y que también es realmente inquietante, ¿no?
Sí, yo fíjate, una cosa que estoy comentando acerca de la serie, cuando nosotros intentamos, Miguel Barros y yo, intentamos sacar un largo adelante hace años, yo creo que un factor importante fue la duración, pero hubo otro muy importante, y es que en aquel momento la crisis de 2008 no había ocurrido. Entonces, la premisa de esta historia en aquel momento no resultaba tan atractiva. Cuando hemos vuelto a contar la idea ahora, más allá de plantearla como una miniserie, yo creo que la idea en sí, el planteamiento, el hecho de empezar a ahondar en qué significa poseer tanta riqueza, ha resultado mucho más atractiva a los lectores y sospecho que igualmente así va a ser a los espectadores. Y es porque el momento que estamos viviendo es muy turbio y nos hace plantearnos cosas que cuando vivíamos en nuestra burbuja de riqueza y Unión Europea no nos queríamos plantear, porque resultaban incluso un poco incómodas, ¿no? De, venga, no me saques ahora impertinencias, que estoy muy entretenido comprando mi segunda vivienda.
Lo que pasa es que, claro, mencionas la crisis del 2008, que es verdad, da seguramente más sentido a la miniserie que lo que está pasando ahora, pero aún así el espectador va a ver ciertos paralelismos, ¿no? Especialmente, bueno, la gente en la calle a la que le están imponiendo cosas, y bueno, o sea, va a ser inevitable también esa comparación.
Sí, ahí hay algo que es puramente casualidad, porque aunque es cierto que para escribir el guión me he inspirado mucho en los chalecos amarillos, en la rebelión de los chalecos amarillos en Francia, que es muy actual, cuando hace tantos años estábamos escribiendo el largo, también teníamos revueltas de fondo. También era algo que nosotros en aquel momento ya veíamos venir. Ya se empezaban a vislumbrar después del en el 2001 se empezaban a vislumbrar nubarrones a la vista. Ya había gente, por mucho que nos dijeron que la crisis no la vio venir nadie, mentira. Y había mucha gente que la estaba viendo venir, que estaba diciendo, esta burbuja en algún momento nos va a flotar en la cara. Y ya se veían ciertos nubarrones y nosotros queríamos escarbar en esos nubarrones en aquel momento. Pero bueno, era un poco temprano para sacar el producto, yo creo.
Hay una frase que, bueno, tú eres guionista o co-guionista, vaya, no sé si es tuya o la ha escrito tu compañero, pero que me gusta especialmente, ¿no? Los países son problemas, corrupción, en cambio las empresas son máquinas, sin ideologías. Claro, es una visión muy fría y dices, bueno, sí puede ser verdad, pero también es un poco terrorífica, ¿no? ¿Tú crees, cómo ves el futuro en ese sentido?
Pues mira, yo te diría que esa frase, que además surge de una manera muy fácil, sale de algo que yo siento que está a mi alrededor. Ese personaje que pronuncia esa frase está inspirado en gente que yo conozco, que no es gente de poder. No. Hablo de una actitud vital. Es verdad que este personaje tiene mucho poder. Pero esa actitud de, bueno, ¿a ti te ha tocado estar en el lado malo de la balanza? ¿Eres pobre? No, pues tío, relájate. Esa actitud yo la he visto a mi alrededor muy a menudo, en gente muy inteligente y muy sabia incluso y culta, que dices, coño, hay que tener cuajo, ¿eh? Para decirlo. Otra cosa es que tú en tu intimidad digas, mira, yo no me puedo cargar con todos los problemas del mundo. Obviamente no podemos, pero hay algo, ha habido durante mucho tiempo y es algo que ha cuajado y está ahí. Una cosa de, mira, el mundo es una jungla, pues cada uno que se busque la vida. Como asumirlo como si fuera lo normal. A mí eso me aterra un poco. Me da miedo, en lo personal. Me da miedo decir, coño, que vamos para el oeste americano.
Una última pregunta, Mateo, que estoy seguro que no me la puedes contestar, pero te la tengo que hacer. Tú sabes, es decir, ¿tienes claro, sabíais perfectamente quién está dentro del coche? Y supongo que no me vas a decir quién, pero vaya, al menos te pregunto si sabía.
No, nunca he querido tenerlo claro, porque no importa, de verdad no importa. Lo importante es lo que esa persona piensa, y eso es lo terrorífico. No lo sé, y de hecho, bueno, es que no quise ni pensarlo. Para mí no tiene sentido. ¿Qué más da?
Para que los espectadores sepan de qué hablamos, pues tendrán que ver la serie, ¿eh?
Sí.
Mateo,
pero bueno, me alegro de que tanta gente se haga esa pregunta, porque tiene,
hombre,
eso quiere decir que han seguido bien la historia hasta el final y les ha intrigado.
Sí. Mateo, muchísimas gracias por los favoritos de Midas y por esta casi,
no, gracias a ustedes,
casi clase de sociología que nos has dado, porque es muy interesante también hablar en estos términos. Gracias, y nada, los oyentes pues ya saben, ya la tienen en Netflix y a disfrutarla. Muchas gracias,
muy bien,
Mateo.
Muchas gracias. Hasta luego, gracias.